Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde.
¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.
Estamos de regreso, cuentavientes. Son exactamente las 10:37 de la mañana. Adivinen a quién tenemos en el estudio. Nos va a dar una clase infernal de cómo votar correctamente, porque a lo mejor muchos de ustedes que escuchan este programa es la primera vez que van a votar. Muchos de los hijos de ustedes que van a votar por primera vez no conocen bien la boleta. Y Carla Humphrey es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, es especialista internacional en fiscalización y muchas otras cosas, es doctor en gobierno y administración pública, especialista en derecho constitucional, en ciencia política. Bueno, una eminencia. Bienvenida, querida. ¿Cómo estás?
Hola, gracias. Es un gusto saludarte, estar aquí en este espacio y poder compartir con ustedes varios temas del proceso electoral.
No, a ver, tenemos literal un, ¿cómo se llama esto? Un rotafolio, un pizarrón en el estudio. Y voy a hacer tanto Instagram Live como TikTok Live, porque esta clase que les va a dar Carla no se las va a dar nadie más. Entonces, tenemos 3 boletas en el pizarrón. Y quiero que lo vean todos. Entonces, maestra, que arranque la clase.
Bueno, en primer lugar te diría varios temas. Estamos ya acabando la producción de las boletas electorales a nivel federal. Acabamos ya en estos días. Mañana incluso van a empezar a salir los materiales hacia todas las entidades federativas, todos nuestros consejos locales. Para la elección federal, o sea, estas 3 boletas, imprimimos 317 millones de boletas electorales como estas, pero además es la primera vez que va a haber elecciones en todas las entidades federativas. Entonces, llamamos elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas. Estas 317 millones de boletas solamente es a nivel federal.
Okay.
En cada entidad federativa hay elecciones, por ejemplo, hay 8 gubernaturas más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Además hay elección en todos los congresos locales menos el de Coahuila, que fue el año pasado. Todos los demás también lo eligen. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, también alcaldías, y hay entidades que tienen un cuarto nivel de gobierno que también se eligen. Entonces hay elecciones en todo el país por primera vez, congresos 31 de 32 más el Congreso de la Unión, las 3 federales, presidencia y el Congreso de la Unión, el Senado y las diputaciones federales.
Ok, a ver, entonces, ¿a quién tenemos que elegir el 2 de junio? Voy a darlo en macro y después hablamos en micro para que ustedes sepan por quién van a tener que votar. Porque como les decía yo, Carla, tienen que hacer la chamba. No pueden llegar de Tin Marín de Dopingüe sin saber quién es, de dónde viene, qué ha hecho, qué resultados ha tenido en el pasado, con quién se lleva, de qué partido es, tiene buena fama, no tiene buena fama. O sea, tienen que tener claro por quién van a votar.
Te voy a dar un dato importante. El INE tiene en la página de internet en el sitio del INE un micrositio que se llama Candidatos y Candidatas, Conóceles. Y todo lo que estás preguntándote es lo que viene ahí. Sí, obviamente, toda su ficha curricular, qué han hecho, dónde han trabajado, qué resultados. Y también se están entrando en una acción afirmativa. Tenemos 5 acciones afirmativas para generar que diversos grupos también estén, por ejemplo, en el Congreso de la Unión. Tenemos acciones afirmativas para personas con discapacidad, okay, personas indígenas, personas afromexicanas, personas migrantes residentes en el extranjero y personas afromexicanas. Ahí que se pone. También si alguna de estas personas está postulándose por alguna acción afirmativa, porque desafortunadamente hemos tenido casos que han querido, digamos, o partidos o las propias candidaturas aprovecharse de estos espacios y sin reunir, digamos, las calidades de ser cualquiera de estas personas, querer estar en estos órganos sin cumplirlas. Entonces la gente incluso pues presenta impugnaciones, denuncias, etcétera, para que les retiren estas candidaturas. Entonces, bueno, este micrositio es muy importante.
A ver, ¿cómo se llama otra vez, Carla?
Candidatas y Candidatos, Conóceles, dentro de la página del INE, ahí están los datos, y las entidades federativas también están poniendo los datos de todos los candidatos a nivel de las 32 entidades federativas.
Es que el otro día decía yo, cuentavientes, y no me canso de repetirlo, que los seres humanos, ¿qué es lo que más queremos en el mundo? A nuestros hijos. Tú no le dejarías a tus hijos en manos de cualquiera. Y el amor no es lo que uno hace, lo que uno siente, el amor es lo que uno hace. Uno dice, es que yo amo México y yo quiero ver a México triunfar y yo quiero ver a México prosperar y yo quiero ver a México crecer. ¿En manos de quién estamos dejando a México los siguientes 6 años? Uno no puede tomar esa decisión si tú no sabes exactamente a quién le estás encargando tu país, a quién le estás encargando tu ciudad, a quién le estás encargando tu congreso.
Ese es el mínimo de chamba que debemos de hacer.
Entonces hay que hacer nuestra chamba.
Claro.
Si tu empresa con el sudor de tu frente la has formado y te ha tomado años de vida construirla, no se la dejarías a cualquier director general. Le pides su currículum, le pides sus logros, antecedentes, pides referencias, hablas con las otras compañías con las que ha trabajado antes de contratarlo. Lo mismo tenemos que hacer el 2 de junio. Un presidente, Carla, o presidenta, 128 cargos de senadores y senadoras.
Que por primera vez, ahora que dices, y es muy importante porque a las y los jóvenes siempre les decimos, son el futuro, no, son sí, el presente. Si, claro, si estás tomando decisiones por 6 años, hoy estás estudiando probablemente. En 6 años, a lo mejor estás en un posgrado, a lo mejor vives en otro país, pero puedes seguir votando desde el extranjero, claro, por los candidatos y candidatas mexicanos. Pero además, hay muchos de estos cargos, por ejemplo, senaduría, que se pueden reelegir 2 veces. Es decir, van a poder estar hasta 12 años. En el caso de diputaciones que duran en el cargo 3 años, se pueden reelegir hasta 4 veces también para tener 12 años.
O sea, puedes tener un diputado 12 años si tomas una mala decisión el 2 de junio.
O buena, claro.
O buena.
Exacto.
O igualmente un senador. 500 cargos de diputadas y diputados. Y además se va a renovar la jefatura de gobiernos a gobernadores de la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Ahí te va mi siguiente pregunta, Carla. Ahorita vamos con la boleta, cuentavientes. Uh-huh. ¿Cómo sé yo, porque en este programa lo escuchan en otras partes de México y en todo el mundo, por quién me va a tocar votar a mí?
Bueno, eso se define con dónde está registrado para votar. Uh-huh. Mi credencial de elector, por ejemplo, es de la Ciudad de México. Uh-huh. Yo voy a recibir ese día 6 boletas. Estas 3 federales que va a recibir todas las personas en todas las entidades federativas van a recibir estas 3, más las que les corresponda a las elecciones locales. En el caso de la Ciudad de México hay elecciones para jefatura de gobierno, para el Congreso de la Ciudad de México y para alcaldías.
Uh-huh. Entonces, si estás en la Ciudad de México vas a recibir estas 3 y otras 3.
Exacto.
Ok, dame otro ejemplo.
Otro ejemplo es donde no hay gubernaturas, que puede ser que coincida que haya un cuarto nivel de gobierno, una presidencia de comunidad, por ejemplo, y entonces puede también recibir 6, pero no hay gubernatura. Uh-huh. Entonces, la mayoría de los estados van a recibir 5 boletas, uh-huh, porque no van a tener gubernatura. Las que tienen gubernatura van a recibir 6 y hay quienes van a recibir 4 nada más, porque no todos pues tienen gubernatura, y hay un caso, el de Coahuila, que no hay elección para el Congreso local porque fue el año pasado.
Okay.
Entonces van a recibir un máximo de 6 y un mínimo de 4. Pero importante ahora, el voto en el extranjero.
A ver, ¿cómo es?
Puedes votar, desde 2006 podemos votar las y los mexicanos por la vía postal. Uh-huh. Y se ha ido aumentando, nosotros decimos que hemos ido ampliando, maximizando los derechos de la ciudadanía desde el extranjero. Uno, ya se pueden credencializar desde el extranjero. En las sedes diplomáticas de México fuera del extranjero, les pedimos los datos y les enviamos por mensajería su credencial de elector. Ahora pueden votar de tres maneras, nosotros solo por una. Tenemos que ir a nuestra sección electoral, a nuestra casilla, etcétera. Ellas y ellos pueden votar por la vía postal, por la vía electrónica, por internet, desde tu teléfono, desde tu computadora, o por la vía presencial en 23 consulados, en 20 en Estados Unidos, 1 en Madrid, 1 en París y 1 en Montreal. ¿Y qué hay aquí? Si se registraron para votar, ya tienen su boleta digital, digamos, reservada.
Ya.
Y si no, tanto con credencial emitida en México como en el extranjero, pueden ir a cualquiera de estas sedes y van a tener 1,500 boletas esperándoles para que puedan emitir su voto desde allá.
Ok, dos preguntas. Los que tenían este drama que hubo hace 2 semanas de las inconsistencias, ¿eso ya quedó?
Estamos en ello, eran 39,724 casos, ya llevamos aproximadamente 25,000 que ya están solventados.
Ahí va.
Hay algunos casos que no se van a poder solventar, pero ¿qué tiene que hacer el INE? Garantizar que tú, Marta, si te inscribiste para votar desde el extranjero, puedas votar allá, pero si no lo hiciste, esté tu boleta en tu casilla esperándote y que no tu nombre no esté ahí porque alguien más te registró desde el extranjero. Eso es lo que estamos garantizando.
Exacto. Ahora, dime una cosa, Carla. Todos los que nos están escuchando que viven en otras partes del mundo, Estados Unidos, que están en Europa, que están en Asia, ¿cuántas boletas van a recibir?
Eso es también importante porque depende, nosotros tenemos que ver cuál es el vínculo. A ver, en el extranjero tenemos más de 36 millones de mexicanos y contamos ya los de segunda y los de tercera generación. Si contamos los de primera, que hayan nacido aquí y se hayan ido al extranjero, el 97% está en Estados Unidos y estamos hablando de alrededor de 12 millones de personas. Estas personas, cuando hacen su trámite de credencial de elector, pues nos dan su acta de nacimiento y entonces las vinculas al estado de origen, a la entidad federativa de origen, y entonces podrán votar, aquí importante, podrán votar por presidencia, por senaduría. Uh-huh. En algunos casos, por ejemplo, en la Ciudad de México hay una diputación migrante, hay 4 diputaciones que podrán votar desde el extranjero, Oaxaca, el Estado de México, Oaxaca, el Estado de México, la Ciudad de México, y hay otra por ahí que se me está yendo, me parece que es Jalisco. Pero son 4 nada más por las que van a poder votar y las entidades federativas tienen la opción, sus congresos, de ver si se puede votar o no desde el extranjero. No en todas las entidades se permite el voto desde el extranjero. De las 8 gubernaturas que tenemos en juego la jefatura de la Ciudad de México, se va a poder votar por todas, salvo Veracruz y Tabasco. Estas 2 entidades no han regulado el voto desde el extranjero y por ejemplo, aquellas personas que sean de origen estén vinculados
o Tabasco, no van a poder votar por su gobernador. Oye, muy mal.
Muy mal, ya tendríamos que haber avanzado que todas las entidades tuvieran regulado esto y pudieran ampliar los derechos.
¿Extranjero o no extranjero? Más bien, viviendo en el extranjero o no viviendo en el extranjero, ¿dónde puedo ver yo? Fíjense, cuentavientes, ¿por quién me va a tocar votar a mí dependiendo de dónde estoy registrada? ¿Dónde está esa información?
Esa información parte primero de la entidad federativa, después de tu sección, municipio, etcétera, para ver exactamente por quién te va a tocar votar y pues hay que revisar también que estemos en la lista nominal de electoras y electores. Tenemos un padrón, ahí nos registramos todas y todos y después tienes que seguir un trámite, nosotros verificamos los documentos, etcétera, y después tienes que ir a recoger tu credencial de elector. Nosotros el martes, justamente que fue una larga sesión de más de 12 horas, aprobamos los listados nominales. Ahora ya sabemos quiénes tienen su credencial vigente para votar. Más de 98.4 millones de mexicanas y de mexicanos. Y es importante también verificar esto, que estemos en el listado, porque hay posibilidades, si por algún error no estamos, presentar un, se llama juicio de protección de derechos de la ciudadanía, para que sea la jurisdicción por vía judicial que nos den acceso a que podamos votar. Entonces, es muy importante verificar eso, y con base en tu entidad de origen, por ejemplo, tu alcaldía, pues vas a poder votar pues por las opciones en la alcaldía en la que tú resides, y así vas bajando de nivel respecto de los cargos a los que puedes votar.
Ok, siguiente pregunta. ¿Dónde veo cuál es mi casilla?
Tenemos cosas importantes. Tenemos un chatbot que se llama Inés, que tú le puedes hacer todas las preguntas que quieras y te las contesta, pero tenemos también una página que dice, en la propia página del INE, hay un ubica tu módulo, y ahí viene toda la dirección de los módulos. ¿Cómo? Pones tu sección electoral que está en tu credencial de elector, y ahí te viene cuál es tu la casilla que te corresponde. Aquí las casillas están divididas, cada casilla tiene un máximo de 750 boletas. Esto dice la ley. Solo puede votar en cada casilla 750 personas.
O sea, ¿me estás diciendo que me voy a tener que levantar a las 6 de la mañana?
No. Lo que estoy diciendo es que tu boleta está reservada para ti. Las casillas se abren a las 8 de la mañana y se cierran a las 6, salvo que haya fila afuera y entonces hasta que acabe de votar la última persona. Tienes tu boleta reservada. Si no, lo que estoy diciendo es que si en tu sección puede haber hasta 3,000 personas, nosotros dividimos cada casilla por 750 personas electoras. Es decir, en la casilla que te toca solo va a haber ese número de boletas. Y si hay hasta 3,000, vamos dividiendo y vamos abriendo casillas contiguas, las necesarias para pues tener todas las boletas electorales. Es decir, tú nada más vas a estar en una casilla con 749 personas más que van a poder votar en tu propia casa.
O sea, lo que te quiero decir, dices que van a estar abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pongan atención. Si yo llego rayando a las 5:50, no va a suceder que me digan, ¿ya se nos acabaron las boletas?
No, claro que no. Nosotros por eso mandamos producir estos 317 millones de boletas, porque nosotros tenemos que asegurar que todas las personas electoras, todas las que están registradas en el listado nominal que pueden votar, tengan su boleta disponible, así lleguen 5:50. Es más, si todavía quedan en el listado, ¿qué les damos en las casillas a las y los presidentes de casilla? Les damos, obviamente, todas las boletas y el listado nominal. Ellos saben cuántas personas electoras hay que tienen que ir a votar y saben si ya va el 50, el 60, el 70%. Podrían cerrar la casilla si ya saben que votaron el 100%. Claro. Antes de las 6, no, si todavía hay fila o todavía hay personas en el listado que no han ido a votar. Okay. Si llegas 5:50, tienes tus boletas guardadas, podrás votar.
Sensacional. Oigan, ahorita que dijo Carla sobre el chatbot.
Aquí está, ya lo abrimos.
Ya lo tenemos en WhatsApp. Uh-huh. Y literal es una cuenta de WhatsApp. Exacto. Y ahí les van a contestar todas las dudas que tengan. Apunten este teléfono, súper importante. Pásenselo a todos sus hijos que van a votar también, para que si tienen una duda, no tengan que estarles preguntando solamente a sus papás, lo cual de repente para los chavos es incómodo, que tengan el chatbot. Es 555-809-7300.
Exacto.
Eso es una cuenta de WhatsApp, ¿ok? 55-5809-7300. Y ahorita les pongo el teléfono del chatbot en Twitter para que lo tengan.
Ahí lo pongo directo.
Regresando,
está buenísimo porque además te salen todas las opciones. Lo que preguntaste tú de mi casilla, por quién votar, voto en el exterior, trae un menú extensísimo. Aquí todo, no hay pierde, ¿eh?
Toda la información.
Toda la información.
Ahí en Twitter, en todas las redes sociales del INE, bueno, está toda la información disponible. Hemos tratado de ser como muy pedagógicos, muy claros con la información para que sea muy fácil buscarla, muy fácil informarte y muy fácil. Y además, pues qué bueno que estoy aquí, porque lo que queremos es justamente que las y los jóvenes participen. Llevamos 5 procesos electorales federales en los que las y los jóvenes entre 19 y 29 años son los que menos participan.
Es que buenísimo. Eso es, les digo una cosa, cuentavientes, Como yo sé que el gran grueso de ustedes tiene hijos, y muchos tienen hijos que ya están en edad de votar, es que es de los pelos. Porque si alguien quiere que sus hijos sean responsables, somos los papás. Y una de las responsabilidades, obligaciones y derechos más grandes que tienen nuestros hijos el día que cumplen 18 años es tener voz y voto de lo que pasa en nuestro país. Entonces, ¿es responsabilidad de nosotros los papás amenazar a nuestros hijos si es necesario? De, te digo una cosa, si el sábado primero de junio te vas a ir de antro, crudo, borracho, desvelado o como sea, vas a ir a votar.
No, vamos, órale.
De preferencia, quisiese yo que no salgas a antrear el primero.
Además, no va a haber alcohol.
Para que no estés, claro, no hay alcohol, no hay nada que andar haciendo en la calle. Y háganlo un tema familiar. Porque creo que es nuestra responsabilidad como papás hacer a nuestros hijos conscientes de que ellos necesitan usar su voz, necesitan entender el impacto que tienen en estas elecciones. ¿Qué es, Carla? ¿El 30%?
El
¿están entre 19 y 29 sí. años de edad?
El 26% del padrón electoral están en esas edades. Imagínense la fuerza que tienen las y los jóvenes para ver, decidir quién va a ganar estas elecciones. Y me parece importante lo que dices, el ejemplo es importantísimo.
Claro.
Yo cada vez que voy con jóvenes, como que, y tenemos datos que nos llaman a otra cosa, ¿no? Porque yo me planteaba, a mí nunca se me ha ocurrido no ir a votar, ¿no? O sea, como uh-huh. que estás viendo, pues a lo mejor también lo viste mucho en tu casa, se hablaba mucho sí. de estos temas, siempre me ha gustado lo que sea. Pero también es cierto que, por ejemplo, de observadores electorales, otra forma en la que pueden participar las personas, las y los mexicanos, es vigilando las distintas etapas del proceso electoral. Entonces, todavía tenemos abierta esta convocatoria para observadores electorales hasta el 7 de mayo. Y, por ejemplo, el grupo que más se ha inscrito, con más del 38%, es de 17 a 30 años. Es decir, si les interesa... Claro. Pero a la hora de ir a votar ya dicen, híjole, ya no me está convenciendo ninguna opción, es que no me siento representado, es que a lo mejor ninguna candidatura me convence, ningún partido. No, ahí tenemos que estudiar porque sí participan, esto de la observación es muy importante, 38% sí. se inscribe para vigilar y acompañar las elecciones, pero a la hora de ir a la casilla sí, claro. y votar dicen, híjole. Claro.
Pero no es que sé. Les digo una cosa, nunca vamos a tener un candidato ideal. Y eso nuestros hijos lo tienen que entender. Claro, a lo mejor quisiéramos otro estilo de persona, con otro background, con otra historia, con otra propuesta. Esto es lo que hay. Y en la vida uno le tiene que enseñar a los hijos a trabajar con lo que hay. No solamente con soñar lo que podría haber. Esta es la realidad de hoy. Y esto aplica en la vida de nuestros hijos en toda su vida. Porque mañana va a ser, es que no me gusta mi jefe. Bueno, este es el que hay. Es que alucino el chavo con que tengo que trabajar este proyecto. Bueno, ese es el que hay. Entonces, esto es lo que hay. Y los niños, los jóvenes, es lo que tienen que entender. Esto es lo que hay. Pero te voy a decir una cosa, Carla. Seguramente ustedes lo viven igual que yo. Yo tengo una hija de 25 años y una hija de 28. Y todos sus amigos y amigas. Yo los veo como una generación bien disruptiva, una generación muy consciente, una generación con grandes sueños y que quieren ver un mundo mejor. Esta es la oportunidad que ellos tienen. Si el tema es la ecología, si el tema es la economía, si el tema es la tecnología o la cultura, o si el tema es la educación, nuestros hijos tienen que entender el impacto que tiene su voto el 2 de junio o su no voto. Oye, ¿tú te quieres ir a hacer una maestría al extranjero? Bueno, eso depende de por quién vas a votar. Oye, ¿a ti te pone furioso que no haya wifi en la ciudad? Eso depende por quién vas a votar. Oye, ¿a ti te duele la situación en que están los deportistas hoy en México? Bueno, de eso depende por quién vas a votar. Oye, ¿a ti te puso muy mal que tu abuela se haya muerto porque se tardaron 9 meses en darle una cita en el seguro? Bueno, de eso depende también tu voto. Entonces, ustedes tienen que tener, si no tuvieron una conversación sobre sexo con sus hijos, por lo menos tengan una conversación sobre lo importante que es su voto.
Que nos adelante. Escriban también por Twitter y por Telegram todas las dudas todas que tengan dudas para que ahorita las resolvamos.
Ok, adelante, maestra.
A ver, tres boletas federales, presidencia, senadurías, diputaciones.
Esto lo va a recibir todo México.
Todo México, el extranjero, presidencia y senadurías. Okay. Y algunas diputaciones.
Okay.
Estas, bueno, ya sabemos que tenemos solamente tres candidaturas registradas. Habría un lugar, por ejemplo, para este, podría haber sido para un candidato independiente o candidatura independiente. No hubo. Aquí, las y los mexicanos podemos registrar a un candidato que no, aún podemos poner el nombre de un candidato no registrado.
Por ejemplo, por quiero eso. A Marta de Baile.
Exacto.
Así sí, se bueno, puesto.
Pero no payasen.
Sí, no payasen.
No estén payaseando. No peleen no esa ideas, casilla.
Cada una tienen ese espacio, ¿no? Okay. ¿Qué hacemos? Antes la ley posibilitaba que las coaliciones tuvieran un emblema. Entonces aparecía en los tres lugares con el emblema de la coalición y se dividían los votos en función de lo que decía el convenio que registraban en la autoridad electoral. 30% para un partido, el otro 30 y el otro, en fin, ¿no?
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
No puedo creer la boleta de la presidencia. ¿Qué enredo es ese? ¿Por qué no decía Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jorge Álvarez Maínez. Tantán se acabó.
Y sus partidos y abajito sus partidos en la chiquito. Misma casilla. Esa es una pregunta que mucha gente se hizo y va a responder ahorita en este momento, Carla.
A ver,
momento.
Carla, qué enredo.
A ver, qué a enredo. Ver, el tema que central es aquí, primero, pueden ir coaligados, que es lo que hicieron. Tenemos por eso tres candidaturas, la del PAN, la del PRI y la del PRD, con una candidata, la de... El Verde, Morena y PT con otra y Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasa? Que antes se perdía el tema de por qué partido querías votar. Entonces yo si yo quiero votar, por ejemplo, por una candidata coaligada, pero por un partido político por el que yo soy más afín y yo le quiero dar el voto a ese partido político en concreto, yo puedo votar entonces, por ejemplo, por una de las candidatas coaligadas solo por un partido político. Y entonces ese voto vale para la candidata y solo para ese partido político. ¿Cómo es un voto válido para una candidata, o en este caso pues solo son candidatas, de una coalición? Yo puedo votar, por ejemplo, por tres veces
Xochitl,
tres veces Claudia, y es válido el voto. Sí, hice tres marcas en la boleta, pero están coaligados.
Por eso, pero a ver.
Micro.
Si yo voto por Xochitl en el PRI o por Claudia en el PT, nada más una vez, en cualquiera de los dos casos, entonces mi voto no va a contar para el Verde o para el PRD o para el PAN. ¿Capich? O para Morena. Pero, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Tacho tres veces a Xochitl, o tacho tres veces a Claudia, o tacho una vez a Jorge, o tacho una vez a Claudia o una vez a Xochitl?
A ver, el voto para la candidata o el candidato va a ser el mismo, uno.
Ok, pero...
Pero para el partido, si se divide el voto, si yo voto solo por un partido, se va directo a ese partido. Si lo divido entre dos, se divide entre dos partidos. Si voto los tres de la coalición, se divide de la manera igualitaria. Por eso, si alguien...
¿Qué diferencia va a ser si yo divido mi voto entre el PAN, el PRD, el PRI,
a que si solo le doy mi voto al PAN, o igualmente en el caso de Claudia. Voto por Claudia en el Verde, en el PT y en Morena, a diferencia de voto por Claudia en el PT.
Ah, el tema es la fuerza electoral. Dos temas. El umbral con el que pueden tener representación, el 3% de la votación. Es importante para eso. Un partido coaligado antes podía salvarse de no perder su registro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no llegaba al 3% de la votación, no importaba porque lo protegía el convenio de coalición. Ahora, ¿qué pasa? Si un partido no tiene el 3%, aunque gane su candidata, puede perder el registro.
Pon, ¿cuánto vale cada uno? A ver, yo voté.
¿Esto ¿qué? Vale.
Votaste tres veces, paz, por la misma coalición. Votaste por Xochitl PAN.
Vamos a pensar que voto así.
Ok, ahora, ya voté así. ¿Cuánto cuesta cada uno?
O sea, 33%.
33% para el PAN, 33% para el PRI, 33% para Xochitl.
Ok.
¿Eso qué representa?
Eso representa que le estás dando una fuerza electoral. Le estás dando una determinada fuerza electoral para ver si cumple con el porcentaje de votación y no perder el registro. Es decir, ¿qué es importante aquí? Aquí estamos hablando de la presidencia de la República. En el caso del Congreso de la Unión,
ahorita vamos a eso.
Aquí se asignan votos por resto mayor, unas fórmulas complicadas. Pero aquí, digamos, lo importante es que antes perdías el poder determinar a qué partido concretamente le estabas dando tu voto. Cuando tú los tienes, así aparecen, porque este es el primero que obtuvo registro como partido político, y este el último. Aparecen así en el orden de la boleta. Ese siempre va a aparecer ahí. Aquí yo decido, entonces, por qué partido quiero votar.
Ok, a ver. Entonces, ¿qué pasa si yo nada más quiero votar por uno? Quiero nada más votar por el PAN. Y yo el 2 de junio, cuando me den esta boleta, nada más voy a tachar PAN o voy a tachar Morena. Nada más un partido. ¿Qué pasa?
Tu voto será para Xochitl o para Claudia y para el PAN o para Morena.
100%.
100%. Exactamente. 100%. No sé por qué siento que eso es una mejor idea en mi mente. En mi mente. Ok. ¿Ya entendió la presidencia? Claro, porque aquí con Maynes solo tenemos esta opción. Pero en el caso de Claudia tenemos tres, que son estas tres, y en el caso de Xochitl tenemos PAN, PRD o PRI.
Pero es importante lo que dice de perder el registro.
¿Qué?
Si no alcanzan el porcentaje, ¿de cuánto porcentaje estamos hablando?
3% de la votación válida.
Es que sabes que...
Nos están confundiendo. A ver, ¿puedo decir algo?
Contrátame en el INE. Esto debería de ser así, un pedazo entero. Esto debería de ser otro pedazo entero. Y esto un pedacito.
Sí, pero pierdes la posibilidad de que si a mí, yo quiero votar por un partido de esta coalición y la candidata, pero no me gusta uno de los partidos, quizás se pueda quedar en la rayita de ya no tener registro.
Exacto.
Y pueda sacar del sistema. A ver, en la elección del 21 se quedaron sin registro tres partidos que recientemente lo habían obtenido.
Bueno, pero gracias a Dios. O sea,
bueno. Perdón. Pero sí hay esas posibilidades, ¿no? De expulsar del sistema a los partidos que no representan al 3% de la ciudadanía. Eso es lo importante. Si tú ya tienes claro que vas a votar por una candidata y no te importa el partido, puedes votar por los tres partidos o por uno. Si tú ya sabes que quieres votar por un partido político con esa candidata, pues de una vez directo.
Es que nuestros vecinos nos tienen muy descompuestos porque
micro.
Vemos tanto lo que pasa en Estados Unidos, claro. Pues ya, es el partido republicano o el demócrata. Es o Biden o Trump, se acabó la babosada. Y aquí tenemos un enredo, pero qué bueno que se están familiarizando con esta boleta, porque esto es a lo que se van a enfrentar el 2 de junio. Muy bien, maestra, va muy bien su explicación.
Exacto.
Pasemos a la siguiente. También van a recibir esta boleta sobre los senadores y senadoras.
Ok.
Aquí, senadoras y senadoras, pues también pueden ir coaligados o pueden ir solos. Y aquí los partidos políticos tienen candidaturas en algunos estados por los que van coaligados con los partidos y en otros van solos. Ahí sí te va a llegar, igual, dependiendo.
Sí, coaligados ya y a
bisabones. Igual, ¿van juntos? ¿Van juntos o no? Ajá. Hay lugares en los que van la misma coalición, PAN, PRI y PRD, ajá, y Morena, Verde, PT. Pero hay lugares en los que Morena va solo o PT va solo. Entonces aquí ya no tienes coalición, votas directo por PT o por Morena o por el Verde, por ejemplo.
Ok, pero ¿por qué aquí yo no veo los nombres de las personas?
Porque no. Aquí cambian, este es un modelo de boleta.
Ajá.
cuando tú llegas a tu casilla ya van a venir los nombres. Okay. O sea, yo te los traje sin nombres porque pues esto aplica, tienes que ver qué entidad federativa, cuál es tu circunscripción, son 5, y tu distrito electoral, y van a aparecer los nombres. Atrás de esta boleta, estas boletas, vienen los candidatos, normalmente vienen los candidatos pluris, en esas que dejé allá, vienen los candidatos plurinominales, que bueno, cuando estás votando, tienes que votar o se vota también por la, ahí vienen los nombres, vienen por los ejemplo. Nombres.
¿Esto?
Sí. Atrás.
A ver, échense ese trompo a la uña. O sea, qué preocupación. Por eso uno tiene que llegar claro el 2 de junio.
Pero el tema viene anclado a lo que tú votes por mayoría. Digamos, atrás no vas a votar, te están diciendo, por si tú tienes dudas, oye, yo quiero votar por mayoría por cualquier partido. ¿Quién viene por pluri de ese partido? Entonces ya reviso mi lista. Ah, viene como propietario tal, 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 en el número de orden. ¿Qué pasa con los pluris? Entran tantos candidatos y candidatas pluris como votos tenga el partido político. ¿Ok? O sea, son 500... Son, en este caso, 128 espacios, y entonces van a entrar en función de la fuerza electoral, del número de votos.
Es que, ¿sabes qué? Siento que va a ser mucha gente, va a estar tan angustiada y tan enredada que va a decir, ¿sabes qué? Ya me vale, todo a Morena. O, ¿sabes qué? No, ya todo al PAN. Esa es otra opción.
Sí, claro.
Mira, el tema aquí es, como decías, ¿qué país queremos?
O sea, lo ideal sería que hiciéramos todos nuestra chamba y dijeras, a mí me encanta este cuate que está en el PAN, ¿no? Por ejemplo, o me encanta este cuate que está en el Verde, claro, pero me fascina este diputado del PRI o me encanta este diputado de Movimiento Ciudadano, ¿no?
Por ejemplo.
Aquí está
implicado. Entonces, ¿cuántos nombres van a venir en cada una de estas casillas?
Estos dos, le propieta las fórmulas. Así son.
¿Qué es el propietario?
Es quien encabeza la forma, o sea, quien va a entrar al cargo.
¿Quién va a ser el senador?
A quién vas a ver en el escaño.
Ajá.
Y el suplente, pues en caso de que
el senador se muera.
Pida licencia.
Ok.
No los mates.
Pida licencia. Entonces ahí está el suplente.
Sí.
O sea, es president and vice president. O sea, aquí va a ser el senador y el senador que entra en segunda. Suplentes. O sea, Miss Universo y la runner-up. ¿Ya?
Que, por ejemplo, las fórmulas en México para respetar la paridad tienen que ser ocupadas por propietario y suplente mujer, porque nos hicieron el caso de las Juanitas, ¿recuerdas?
Sí. Uh-huh.
Que entonces obligan a relucir a las mujeres que iban arriba para que entraran los hombres que iban de suplente.
Exacto.
Eso ya no se puede, tienen que ser las dos mujeres.
Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esto ya quedó claro. Aquí igual van a tener todas las opciones, incluyendo Movimiento Ciudadano. Y esto es cuando tú quieres postular a un candidato independiente.
No tienen su voto a la basura.
Este es cuando tú quieres postular a un candidato no registrado. Esto, hay una fórmula, una vía para registrarse también para presidencia. Por ejemplo, hemos tenido candidaturas independientes a la presidencia. Aquí hay toda una fórmula para llegar a ser candidato independiente a todos los cargos, a la presidencia, a la senaduría, a diputaciones. En senaduría, para esta ocasión, no hubo ninguna. En diputaciones sí hubo, parece, 15. Y en las entidades, pues depende los requisitos de cada entidad, hubo o no hubo candidaturas independientes. Y este otro es si yo quiero votar por algún otro, pero pues en realidad pues es meramente declarativo.
Ok, perfecto. Muy bien. Diputados. ¿Ok?
Diputados. Igual, vamos a tener una fórmula porque vamos a estar votando por nuestro distrito electoral en nuestra circunscripción. Entonces vamos a tener un propietario y un suplente. Aquí vamos a votar por una fórmula.
Ok, pero una pregunta. Así como en la presidencia tenemos, por ejemplo, a Xochitl en el PAN, en el PRI, en el PRD, Claudia en los suyos, Maynes en los suyos, aquí vamos a tener el mismo nombre aquí. ¿Mismo suplente? ¿Mismo senador, mismo suplente? ¿Mismo senador, mismo suplente?
En el caso de... Hay coaliciones... bueno, esto se va a complicar más, pero...
No, no lo compliques.
Bueno, el tema... A ver, para decirte lo sencillo.
Sí.
Sí hay coaliciones también a nivel de senadurías y diputaciones, pero no en todos los casos las coaliciones son las mismas.
A ver, aquí va a decir...
Chuchito Pérez.
Chuchito Pérez con su suplente. Chuchito. Y es el mismo este Chuchito Pérez y aquí ser, es el mismo Chuchito Pérez.
Sí. O puede ser que aquí sea Juanito Pérez pero ya no vaya con estos dos, vaya solo aquí. Uh-huh. Pero a ver, es muy sencillo, si ves el nombre repetido,
cuando veas el mismo nombre en tres, ajá, es que hay coalición.
Cuando veas Marta de Baile en los tres, hay coalición. Exacto. Cuando no lo veas.
No, son independientes.
Okay. Igualmente acá.
O sea, no estamos repitiendo ni ayudándole a alguien ni nada, simple y sencillamente están coaligados o no están coaligados.
Ok, ¿y acá?
Igual.
O sea, que coalición quiere decir que se pusieron de acuerdo los tres partidos para escoger a ese senador o a ese diputado para que los represente.
Exactamente.
¿Sabes qué? Ya explica bien, Carla. Ok, ok, venga. Diputados.
Diputados igual, hay coaliciones, se llaman parciales, totales y flexibles, no te voy a complicar. Si ves el mismo nombre están coaligados, si no van solos. Y hay casos en que las mismas coaliciones se mantienen a nivel de los estados y hay otros que no. Hay estados que habiendo, pueden ir juntos en 30 estados, ya hay dos en los que dijeron aquí no nos pusimos de acuerdo, no nos gustó el candidato.
Claro, ok. ¿Hay dudas?
Sí, seguro.
O sea, es que les digo una cosa.
Antes de leer dudas, si quiero
voy a hacer venir hincapié,
¿me pueden
semana,
dar la presidencia del INE? Ya voy a organizar esto muy diferente en el 2030.
Esto no es el INE, es la ley. O sea, esto lo hace el Congreso, no lo hace.
Pues voy a pedir una, ¿cómo se llama? Un escaño. Exacto.
Voy a presentar una iniciativa.
A ver, hincapié nuevamente que traigo este rollo de la división de votos 33 por 3 por cada partido. Ok. Para que comprendamos un poco más.
¿Qué?
Si yo voto por los tres y se va, o no voto por uno y voto nada más por dos, en las coaliciones, podemos correr el riesgo, en cualquiera de las coaliciones, de perder un partido.
Claro.
Ese partido se muere y no tenemos ya ni diputados ni senadores para diferentes coaliciones. ¿Es correcto?
A ver,
ese.
No,
punto.
Porque también puede ser que un partido que va a perder el registro haya tenido triunfos de mayoría relativa. Ay, y esos los mantiene.
Ah, no, es que si quieren tomamos una carrera de 4 años para poder votar.
Mayoría relativa es esto, cuando viene su nombre.
Perfecto.
Ya. RP son cuando vienen atrás.
Sí, de acuerdo.
RP se reparte en función de los votos del partido, no de los que directamente tiene un candidato que tiene su nombre en la boleta tal cual así.
Sí, claro.
Lado. Entonces, por tanto, un partido que no llega al umbral del 3% de voto no puede tener país.
Ok, si todos, por eso, pero ahí RP, te va. Vamos RP. A poner un ejemplo. Todos votamos por el PAN.
O por Morena.
Yo no le estoy diciendo por quién
votar. No. Todos votamos por el PAN.
Por una opción.
Al PRI le fue fatal. ¿Puede desaparecer el PRI?
Sí.
O todos votamos por Morena.
¿Puede desaparecer el PT?
¿Puede desaparecer el PT?
Sí. Sí.
Muy bien.
Por eso, ¿pero qué hacemos con la gente?
Nadie vota por Movimiento Ciudadano.
¿Y sus diputados?
Sus senadores, dependiendo. Si, por ejemplo, tiene senadores solo y el partido que desapareció tiene triunfos de mayoría de este lado,
¿sí?
Se los queda.
Ah, perfecto. Okay.
Sí, el partido desaparece, se
pero
los
se
queda.
Quedan los senadores.
Exacto. Y luego
diputados.
Se puede complicar más, pero no se los voy a decir. Pero no llega al 3%, no accede a RP, a representación proporcional.
Exacto.
Ok. No accede, yo sí exhorto.
Exhorta
a la
al Congreso
ley.
De la Unión, porque es, eso no lo hacemos
nosotros.
Es que
esto es insostenible. O sea, no deberíamos de tener tantas dudas para una decisión tan complicada y tan importante. ¿Qué preguntan los cuentavientes?
Pues dice que va a
micrófono.
Ser confuso.
¿Qué?
Va a ser confuso, que también para que pensemos en la gente de las comunidades indígenas y cosas. Imagínate. Así, que va a costar trabajo entender este rollo, que en el extranjero también están confundidos.
A ver, o sea, Carla, tú eres una confusión. Mujer súper inteligente. ¿A ti te parece que este es el escenario ideal?
Mira, me parece que es una ley que nos hemos dado a lo largo de mucho tiempo. ¿Se puede revisar? Sí,
sí,
todas
hay que
las
revisar
leyes son
esto.
Revisables, sí, sí, sin duda. Pero esto responde, te voy a decir por qué hay diputados y senadores de RP. Esto viene de cuando un partido político, que tuvimos 80 años,
el PRI,
tenía mayoría absoluta.
Claro, sí. Claro, tienes razón.
¿Cómo se fue integrando el RP? Fueron los pocos espacios que les fueron dando a las minorías y a los partidos políticos chiquitos.
Sí.
Así se fue integrando desde 1977 los partidos hasta tener un poco de más fuerza, ir luchando cada vez por más cosas, por tener financiamiento público, por tener acceso a radio y televisión. Ya, ya. 97 porque el PRI pierde la mayoría por primera vez en el... Vaya, son cambios que nos... parece muy complicado, pero el 2000 no está tan lejos. Que es la primera alternancia a nivel de la presidencia de la República. ¿Qué 24
pasa?
Años.
¿Qué pasa?
Preguntan qué pasa si te sales del cuadro.
A ver, ¿qué muy es importante.
Eso? Ahora sí, ¿cómo anular los votos?
¿Y, qué, y cómo se anula una boleta? También quieren saber esas dos cosas.
A ver.
No, no anden, no. No les vamos a decir cómo se anula una boleta.
No, Marta, ¿qué pasaría que no, para que anularan tu voto si te equivocaste o algo así?
Ah, ok. Sí, no quiero a gente anulando su voto.
No,
eso quieren saber.
A ver.
Que digan qué no hacer para evitar anular nuestro voto.
Ok, adelante, Carla.
Tenemos siempre que ver cuál es la intención del o el ciudadano. Si está clara la intención de voto, tenemos que poner el voto como válido. Es decir, si yo, por ejemplo... tacho todas, pongo aquí, supongamos, que yo voy a votar por el independiente, supongamos. Uh-huh, sí. Entonces yo pongo aquí una palomita y todo lo demás lo tacho, yo tengo que decir, esta señora quiso votar por el independiente. Sí. Este voto es válido.
Sí. Uh-huh.
Si yo pongo, luego, claro, es que somos... ¿Cuál es lo ideal? Que tú taches las opciones que tú por las
y
que
no anden tachoneando nada más.
Pero sí. Si tú, por ejemplo, le quieres poner otra vez al independiente y te sales un poquito, pues es claro que quise votar por acá tampoco.
Claro. Pero a ver, ¿cuál es la si mejor manera
dos,
de hacerlo?
Por ejemplo, si yo marco dos que no están coaligados, mi se voto anula. Se anula. Porque estos no van juntos. Entonces yo no tengo claro por quién votaste. Si claro. por esta coalición o por esta coalición.
Exacto.
Ese es un voto
por
nulo.
Por eso fíjense cuáles son las coaliciones desde ahí.
O sea, claro, porque fíjense una cosa. Ya entendí lo que está diciendo Carla. Si yo voto aquí por Xóchitl, en esta boleta, pero también tacho a Claudia acá, y todo esto está vacío.
Adiós.
Nulo.
No saben por quién estoy votando, si por Claudia o por Xóchitl. Ya entendieron.
Y yo no puedo decir, pues se lo voy a dar a... No, pues claro. Para mí es nulo.
Entonces, ¿qué es lo ideal? Que taches por quien estás votando y todo esto lo dejes limpio.
Exacto.
Nada más.
Es lo ideal.
Hay ¿Es gente... un tache o es una palomita?
Lo que tú quieras.
Es que hay gente que pone hasta caritas.
Lo hacemos con un... Hay gente que un pone tache. En lugar, por ejemplo, aquí pondrían Xóchitl o Claudia.
Ponen pues corazones.
Está bien, pones un corazón arriba de donde
votan. No estén payaseando.
Es
así.
Lo hacen,
el chiste es tan, que tan. Nosotros sepamos cuál es la intención de la persona, por quién quiere votar.
Okay.
Si yo pongo un sí... Arriba,
sí, pero no hagan esto. A ver, aquí por el senador del PAN y estos no los quiero. No hagan eso. Nada más tachen lo que sí quieren, ¿ya?
La opción que quieren es la que tienen que elegir. Que exacto. Sea que nosotros podamos saber cuál es la intención, por quién quiere votar. Nosotros no podemos estar definiendo por quién vota la gente. Si está clara la intención, nosotros lo damos como válido. Si son opciones que no están coaligadas, que no van juntas, es un voto que no es válido. Si yo pongo en este esquema, si yo pongo PRD y PT en el mismo, pues no vale. No van coaligados, es un voto que no es válido. Si yo voto acá y luego, aunque no estén coaligados, si voto acá, pues tampoco.
Ya. Bueno.
No es tanto que no me salga del recuadro. Sí, traten de no hacerlo, porque si ya yo tacho aquí, pues ya tampoco me quedó claro por quién voy a votar. Pero no es que no me salga del cuadrito.
Lo que quiere decir, Carla, es que no vayan a hacer esto.
Exacto. Bueno, ahí contaría por qué la coalición. Pon PRD
no.
y PT, ese.
No, así.
Exacto.
Anda, así exacto. No sabes si es por Maynes o
exacto.
Por claro. Claudia.
Exacto. Bueno, pues ahí está, cuentavientes. Hicimos un esfuerzo humano porque esto quedara más claro, pero les digo una cosa, siento que para muchos a lo mejor es la primera vez que ven una boleta. Lo primero que le pregunté a Carla es, ¿ah, de este tamaño es la boleta? Y me dijo, no. La boleta es de este tamaño, ¿ok? Vean la diferencia.
Que además tiene muchas medidas de seguridad. Está foliada, tiene sellos de agua, tiene fibras visibles, invisibles, firmada, está hecha en papel seguridad.
Oye, preguntan mucho si pueden llevar su pluma o qué pluma llevan.
Oigan, perdón, tampoco esto de las fake news... Es ¿qué? Muy complicado.
¿Qué pasó?
Es que yo he visto videos hasta de miren cómo se borra la pluma del INE. No. El INE no da plumones, tenemos ni plumas, tenemos un crayón ahí que ahí se queda. uno, dos, dicen, sí, miren, es que fíjense que con cerillo se borra la tinta de la pluma. ¿Se imaginan cuántos incendios ya hubiéramos tenido? Vamos a instalar más de 170,000 casillas.
¿Y son crayones lo que te van a dar? ¿De crayones, crayola?
Pero puedes llevar tu pluma y marcarlo sin problema. No nos importa si está en pluma.
Sharpie. El plumón de preferencia en las elecciones 2024.
No importa, lleven su pluma y habrá un crayón si lo quieren utilizar. ¿Por qué? Porque luego con las condiciones climáticas del país que son distintas, pues a lo mejor la pluma, si hace mucho frío, calor, llueve, tal.
Se escurre.
Pero si quieren llevar su pluma, por ejemplo, en COVID, decíamos para no estar pasando pluma de mano en mano, pues les dijimos lleven su pluma.
Ya, ok, muy bien. Carla. Aplaudimos a Carla, ¿no? Lo hizo muy bien. Trató de simplificar lo insimplificable. Gracias, Carla. Oye, pero que no sea la última vez que vengas. Si hay algo más que comentar, podemos hacer un Frequently Asked Questions más adelante. Todas las dudas que tengan, más cerca a las elecciones. Muchas gracias. Carla Humphrey, ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Voy a dejar arriba en mi feed, tanto en Instagram como en TikTok, el video que hicimos antes del corte y este video, para que lo rolen, para que lo vuelvan a ver.
Sí, para que estén viendo cómo votar y de verdad que todos los tips y todas las los consejos que dio Carla son precisamente para eso, para que seamos responsables y podamos ejercer nuestro voto. Y de verdad lo que dijimos, no payasen, no pongan caritas, es que he visto... Hay caritas, hay corazoncitos,
hay besos.
Hay besos. No, hombre, pongan cruz o paloma.
Serios. Es el futuro del país.
Hombre.
Con esto hacemos una pausa, regresando el doctor Fernando Pérez Galaz. Si hay alguien de ustedes allá afuera, hombres que escuchen, vamos a hablar.
Gordibueno.
Si hay gordibuenos allá afuera, vamos a hablar de el Ozempic, que lo bautizamos Brozempic. ¿Cómo funcionan estas medicinas en los hombres? Al volver, no se vayan.
Para y escucha.
Nuestro trabajo en este programa es juntos,
en grupo,
salir
adelante.
Les digo una cosa, ya aprecienme.
Solo con Marta de Baile en W.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.